En la primera carta a los Corintios, en capítulo 3 y versículo 7, el apóstol Pablo dijo: "Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios".
Conscientes de que Dios da la vida y el crecimiento, damos comienzo a nuestro programa Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios por toda Latinoamérica y hacia todo el mundo a través de Internet.
Gracias por estar junto a nosotros y gracias por ingresar cada día a www.semillasalaire.com.ar. Para la continuidad de la temática de esta semana, ya llega nuestro maestro bíblico Raúl Ferrero.
Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a ustedes, estimados oyentes, por acompañarnos en un programa más de Semillas al Aire. Bueno, por estos días estamos avanzando en una serie general, varias semanas, que he titulado Avanzando por el Nuevo Testamento. Bueno, mi idea es avanzar desde Mateo hasta el Apocalipsis inclusive. Por estas semanas estamos avanzando por las epístolas judeocristianas, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro. Y específicamente en esta semana nos estamos deteniendo en la epístola a los Hebreos. Bueno, el lunes hemos considerado la epístola de Pablo a Filemón, seguimos el orden en el Nuevo Testamento, y por 4 días vamos a estar considerando la epístola a los Hebreos. Tengo sospechas que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. No es de imperiosa necesidad saber quién la escribió para entender la epístola, pero creo que es muy importante y hasta creo que es muy necesario entender bien a quiénes va dirigida la epístola. Vimos eso en el programa de ayer, en la introducción que hicimos. Bueno, entiendo por el texto interno de la epístola, según capítulo 3 y versículo 1, que fue escrita a creyentes, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. No solo eran creyentes, sino que eran judíos creyentes. En varios textos eso está muy claro y toda la carta en su desarrollo y extensión tiene un fuerte contenido judaico, centralizado más bien en una visión sobre Jerusalén y el templo. A propósito, entiendo entonces que ha sido escrita a creyentes, a judíos creyentes y judíos creyentes que vivían por aquellos días en Jerusalén y alrededores. Creo que son las iglesias mencionadas en el libro de los Hechos, las iglesias en toda Judea, Jerusalén, Samaria y Galilea. Habían pasado unos 30 años desde el ascenso del Señor al cielo en Jerusalén. En Hechos 2 había descendido por primera vez el Espíritu Santo comenzando la iglesia. Todos estos judíos habían creído en Cristo como el Salvador, el Señor, el Cordero que quita nuestros pecados. Pero a causa de su fe sufrieron un montón de problemas y necesidades. Sus familiares los desampararon e hicieron a un costado. Por eso en los primeros capítulos de Hechos ellos vivieron en comunidad. Y también Pablo recogió para ellos importantes ofrendas. También leemos en Hechos 6 que muchos sacerdotes de aquel templo judío se convirtieron a Cristo. Bueno, yo creo que desde allí nacieron aquellas iglesias de judíos cristianos que en un principio esperaban el regreso del Señor, pero los años habían pasado y ellos, bueno, se estaban estancando en su fe. Algunos tenían como una regresión espiritual. Estaban desoyendo, olvidando un poco la palabra del Señor y atraídos por ese arraigo que tiene Jerusalén y por el culto en el templo y también el apego familiar, estaban volviendo atrás, estaban volviendo al templo, a la antigua religión y olvidándose de la nueva revelación que habían y hemos recibido en Cristo, el Nuevo Testamento. Un cúmulo de bendiciones en la persona de Cristo, el Mesías, el Señor. Bueno, a esos hermanos en la fe, el escritor les va a dirigir esta epístola, la epístola a los Hebreos. 13 capítulos extraordinarios, con una revelación doctrinal y una serie de advertencias prácticas y apelaciones pastorales tan importantes para la vida, que realmente hacen de esta epístola una obra monumental, algo tan importante para la fe de ellos y también para la fe cristiana nuestra en el día de hoy. Gracias por acompañarme entonces en una entrega más de este programa radial. Hoy vamos a seguir adelante, vamos a considerar los primeros 4 capítulos de la Epístola a los Hebreos. Estamos viendo una vista panorámica dentro del conjunto de las epístolas judeocristianas y dentro de esta vista panorámica que abarcamos en estas semanas en nuestro programa radial que hemos denominado Avanzando por el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a compartir en esta ocasión una síntesis panorámica de los 4 primeros capítulos de la Epístola a los Hebreos. Déjeme decirle en principio que la Epístola abre con un magnífico prólogo. Lo tenemos en los 3 primeros versículos allí en la Epístola. Presenta a Jesucristo como la máxima revelación de Dios para el género humano. El gran Señor Creador, el gran Señor Sustentador de todas las cosas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, Él se entregó como sacrificio por nuestros pecados y entrando al cielo oficia como sacerdote, pero eso lo va a desarrollar dentro de la epístola. Aquí dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y obviamente luego de resucitar y ascender al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles el Señor, como heredó más excelente nombre que ellos. Cuando aquí el escritor dice en versículo 4 acerca del nombre, está hablando del Hijo, porque dice en los primeros versículos que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos a través del Hijo. Bueno, ese término mesiánico, el Hijo de Jehová o el Hijo de Dios, proviene del Salmo 2. Ahora bien, no es solamente un nombre, sino un conjunto de nombres que respaldan su imagen, su nombre como Mesías de Israel, el Señor. El escritor va a citar 7 textos del Antiguo Testamento en el capítulo 1 de Hebreos para demostrar que el Señor es mayor que los ángeles. Sospechamos que los judíos tenían un fuerte apego a los ángeles y a la revelación traída por ángeles. Bueno, buena parte de la ley fue entregada a Moisés por mediación de ángeles. Además, los ángeles fueron el medio de revelación a mucha palabra profética en los salmos y en los profetas. Especialmente usted recordará cómo los ángeles revelaron la palabra profética a Daniel, Ezequiel, Zacarías. Bueno, mis amigos, el escritor escribía a judíos cristianos y quería mostrar que el Nuevo Testamento y la persona de Cristo son mayor y perfectos que la revelación del Antiguo Testamento. 7 citas bíblicas utiliza para ello, varias referencias mesiánicas del Antiguo Testamento. Bueno, quiero ser breve y sintetizar. En el Salmo 45, el Mesías es llamado Elohim, es llamado Dios, el Dios creador de Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Repito, en el Salmo Mesiánico 45, las bodas del gran rey, el Mesías es llamado Elohim, es llamado Dios. En el Salmo 102, dice el escritor aquí, en capítulo 1 de Hebreos, el Mesías es llamado Jehová. Bueno, déjeme decirle que en muchos lugares el Mesías es llamado Jehová. Usted puede especialmente leer, por ejemplo, Zacarías 14. Jehová de los ejércitos retornará al monte de Jerusalén, entrará a Jerusalén y será rey sobre toda la tierra. usted lo puede leer detenidamente allí, varias veces aparece el nombre Jehová en Zacarías 14. De modo que el Mesías es Elohim, Dios, en el Salmo 45, el Mesías es en el Salmo 102, el Mesías es Jehová, el Creador, el que traerá liberación, gozo y gloria a Jerusalén. Además, en su argumento en capítulo 1, el escritor dice que el Mesías fue llamado en la revelación del Salmo 110 Adonai, de modo que el Mesías es Elohim, Dios en el Salmo 45, el Mesías es Jehová en el Salmo 102 y en Zacarías 14 y en otros lugares también, y el Mesías es Adonai, el Señor de David, en el Salmo 110. De modo que queda demostrado que el Mesías de Israel, el Hijo, es muchísimo mayor que los ángeles, es el creador de los ángeles, es el Señor que vino a este mundo respaldado por enormes nombres, el Hijo de Jehová, Dios en forma humana. Ahora viene entrando en capítulo 2, dice el escritor, es necesario que prestemos mayor atención a esto. Es algo muy sublime e importante. No sea que nos deslicemos y razona diciendo, si la palabra del Antiguo Testamento fue firme, la palabra de la ley violada recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros de las consecuencias y de la disciplina de Dios si descuidamos esta salvación tan grande que tenemos? Era una exhortación adecuada para aquellos judíos cristianos y para nosotros también. No debemos descuidar esta salvación tan grande que tenemos. Debemos revisar en las Escrituras su contenido. Debemos reavivar en nuestro corazón estos conceptos. ¡Qué gran Señor y Salvador que tenemos! ¡Qué salvación tan grande que poseemos! Ahora bien, mis amigos, avanzando por el capítulo 2, desde versículos 5 al 18, el escritor va a decir que aquel gran Señor, mayor que los ángeles, se hizo ser humano. Y vamos a ver varios propósitos para la encarnación del Hijo de Dios. Luego de esa breve exhortación, el escritor entonces retoma su argumentación de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y enfocará ahora sobre él como hombre para desplegar su grandeza y la magnificencia de su obra. Mis amigos, siendo el Dios eterno, superior a los ángeles, Él vino y se humanó, sin dejar de ser el Dios eterno, fue ser humano, es ser humano, y se humanó y se humilló para librar las mayores de las batallas jamás libradas sobre la faz de la tierra, la batalla contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás y los demonios. Contra Satanás y los demonios y toda forma de rebelión contra Dios. En primer lugar, leemos allí en Hebreos 2, 5 al 9, que Él vino para retomar el dominio sobre la creación que había perdido Adán. En Génesis 1, 26 al 31, Dios le había dado todo el dominio a Adán. Pero Adán y Eva le creyeron al diablo y cedieron ese dominio en manos de Satanás. Desde Génesis 3, la serpiente antigua es el príncipe de este mundo, lamentablemente. Pero el Salmo 8 introdujo una esperanza mesiánica magnífica. Dios, bajo el Hijo del Hombre, pondrá de nuevo toda la creación, todo el dominio de su creación, en la mano del Hijo del Hombre, Dios en forma humana. Pero además, dice versículo 9, en la segunda parte, que Él vino no solo para recuperar el dominio perdido, sino para gustar la muerte por todos. Bueno, en Génesis 2 y en Génesis 3, Dios decretó la entrada de la muerte como castigo a Adán y a Eva. Pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero en el cumplimiento del tiempo, por su gracia y por su compasión, Dios mismo se hizo hombre para asumir el castigo sobre sí mismo, para gustar la muerte por todos. Avanzando por Hebreos 2, desde versículos 10 al 13, dice que vino para llevar muchos hijos a la gloria. Y en capítulo 2 y versículo 14, vino, como les decía recién, para derrotar al diablo. Probablemente aquellos creyentes no miraban otro imperio que los oprimía, sino solo el imperio romano, y que el tiempo del regreso del Señor se dilataba. Pero el Señor, habiendo sido fiel hasta la muerte y muerte de cruz, me refiero a Cristo en forma humana, derrotó al diablo, el que tenía el más poderoso de los imperios jamás conocido, el implacable imperio de la muerte con su propia tiranía, su propia esclavitud. El Señor resucitando triunfante de entre los muertos, porque la muerte no le pudo retener, fue exaltado hasta lo sumo entonces. Otro propósito por el cual vino está allí en versículo 15, para librar a los sujetos a esclavitud espiritual. Lo había anunciado Isaías 42, del 1 al 7. Además, en su ascenso él llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Habiendo pasado por dificultades, tentaciones, pruebas, el Señor llegó a ser perfecto, misericordioso, sumo sacerdote, fiel sumo sacerdote, pero no sobre la tierra, sino como estaba previsto en el Salmo 110, al momento de su ascenso, se sentó a la diestra del Padre y Dios le designó como sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal. Eso vamos a desarrollar mañana a partir del capítulo 5. Entonces, mis amigos, capítulo 2 dice que vino para retomar el dominio perdido sobre la creación, gustar la muerte por todos, llevar muchos hijos a la gloria, derrotar al diablo y su imperio de la muerte, librar a los sujetos a esclavitud espiritual, llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, expiar el pecado, ser ofrenda por los pecados, de modo que llegó a ser hoy poderoso para socorrer a los que son tentados, como dice Hebreos 2, versículo 18. Y mis amigos, entrando en capítulo 3, versículo 1, tenemos una ajustada, una breve exhortación. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, Cristo el Señor, Cristo Jesús. Él fue apóstol del cielo, enviado del Padre. Así fue cuando descendió del cielo, siendo Dios, y nació como hombre, para llegar a ser Dios, hombre, el Mesías de Israel. Pero una vez que puso su vida en sacrificio, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, fue declarado por Dios sumo sacerdote de un nuevo y celestial santuario. Entonces dice el escritor, consideren esta gran obra. El gran Señor se humanó para librar estas batallas a favor nuestro. Vino como enviado del cielo, como apóstol del cielo. Batalló, triunfó, venció. Ascendió al cielo desde el monte de los olivos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de acuerdo a lo anunciado y previsto en el Salmo 110, y Dios el Padre le declaró sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Avanzando allí en capítulo 3, el escritor va a decir que él es superior a Moisés. Sí, Moisés tuvo un ministerio terrenal. Él fue ministro sobre la casa de Dios, Israel en el desierto, una casa sacerdotal, la cual Dios pretendía que fuese santa y le sirviese. Pero ellos fallaron y fue necesario introducir una nueva esperanza. Así que Cristo vino, como lo anunciaba la Escritura, superior a Moisés. Ahora, mis amigos, nosotros lo decimos de manera sencilla, lo leemos y lo aceptamos. Era difícil para un judío aceptar esta tremenda realidad. El Mesías, Dios en forma humana, que había regresado al cielo, era mayor que Moisés. Y va a desplegar en capítulo 3 toda una argumentación, citando salmos, citando textos de Números y de la vida y el libro de Josué, va a demostrar que el Señor fue y es mayor que Josué. Josué les dio el reposo de la tierra prometida, dice el escritor en su argumento, pero aún queda un nuevo reposo porque en los salmos estaba previsto un reposo eficaz que Dios quiere darnos a todos los creyentes. Y como el tiempo avanza en esta oportunidad, quiero leer ahí en capítulo 4, versículo 9, textualmente, 9 en adelante, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y dice versículo 11, procuremos pues, los creyentes, entrar en aquel reposo para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Saben, los judíos de la generación de Moisés tuvieron fe para salir de Egipto, pero regañaron a Dios, discutieron con Moisés y no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. De 20 años para arriba, ellos quedaron postrados en el desierto. Y desde 20 años para abajo, y también sus hijos, entraron a la tierra prometida. Pero a través del Salmo 95, Dios provee y anuncia un nuevo reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, dice el versículo 11. Tuvimos fe para ser salvos en Cristo, salir, sí, amén. Tendremos fe para entrar en ese reposo de nuestras obras, depender de la guía del Señor y de la productividad del Señor, confiar en Él en el tránsito de la vida cristiana terrenal. Bueno, el escritor puso tantos versículos de Salmos, del Pentateuco y del libro de Josué, que en capítulo 4 y versículo 12 va a terminar diciendo: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor está diciendo, he citado un montón de versículos de Moisés, los profetas y en especial los Salmos. A esa palabra viva y eficaz el escritor se refería. Debía penetrar en el corazón de ellos, iluminar sus conciencias, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué vamos a hacer con la nueva fe y bendición que se nos ha dado en Cristo el Mesías? El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo, completa aquella revelación, la completa, la complementa y la cumple. Es la máxima revelación de Dios. No podemos ni debemos volver atrás. El Señor es mayor que los ángeles, siendo Dios se humanó para, en su posición de ser humano, batallar contra el pecado, la muerte, Satanás y los demonios. El Señor es mayor que Moisés, mayor que Josué. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante la palabra de Dios? Y dice en versículo 13, tengan en cuenta, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe? Si usted quiere tomar nota, se lo digo, le digo la cita. En Deuteronomio 18, 15 al 19, Dios hizo una revelación muy grande a Moisés. Deuteronomio 18, 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Estas son palabras de Moisés. Él, en nombre de Dios, estaba prometiendo a Israel que vendría el profeta. Y dice versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese profeta fue el Mesías, vino con las palabras de Dios en la boca, habló todo lo que el Padre le dijo que hablara. Y dice versículo 19, Deuteronomio 18, 19, a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A eso se refiere el escritor de Hebreos, con Hebreos 4, 12 y 13. La palabra es viva y eficaz. Nada hay oculto ante su presencia, porque ella penetra como espada. Nada hay oculto a los ojos de aquel, el profeta que anunció Moisés, el Mesías, Dios hombre. Nada hay oculto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, dice el escritor, pongamos atención, prestemos atención y aprovechemos la gracia y la misericordia de Dios. Termino en esta oportunidad como termina Hebreos 4, 14 al 16. teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y lo vamos a ver, si Dios quiere, a partir de mañana y a partir del capítulo 5, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Avanza en el 15 y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquellos judíos conocían sumos sacerdotes corruptos y abusivos. Ahora tenemos uno perfecto que entró en el cielo, dice el escritor. Y nos vamos y cerramos el capítulo con estas sabias apelaciones a nuestro corazón. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él, en ese ejercicio espiritual de leer las Escrituras, obedecerlas y orar recurriendo a Él en forma personal para obtener ayuda en tiempos de necesidad, porque vivimos sujetos a varias necesidades, pruebas y tentaciones. Nada de volver atrás, nada de vivir una vida cristiana descuidada. El gran Señor vino en forma humana, batalló, triunfó, hoy está en el cielo, pero en su gracia nos da la libertad de entrar a su presencia y considerar nuestras necesidades y peticiones. Acerquémonos, considerad al gran Señor que tenemos. Él nos ama, es poderoso para socorrernos en cada momento y situación.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.